Bueno, dice el presidente, quiero que me contesten. ¿Cuándo se manifestaron en el periodo neoliberal parte de lo que acaba de decir el presidente hace unos minutos? Y está en la línea justamente María Marván, ella es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex consejera del Instituto Federal Electoral. María, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días y buenos días también a Javier Martín.
Sí, Javier Martín Reyes también está en la línea. Gracias, Javier, por acompañarnos. Tocayo, ¿cómo estás?
No, hombre, al contrario. Tocayo, Gaby, María, fue un gustazo, como siempre, platicar con ustedes.
Pues arrancaría yo, María, saludos a los dos. Pues el presidente de la República dice esto un poco de ustedes, de la UNAM. Lo que ustedes presentan el día de ayer, esta radiografía del Plan B. ¿Qué es esta radiografía del Plan B, María Marván? Entiendo, los conozco lo suficiente y conozco el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como para saber que esto no es un ataque al presidente de la República, sino es un trabajo serio, María.
Mira, es un análisis de la iniciativa. Es el número 64-65, me corregirá Javier, de una serie de análisis que hacemos que ya se llaman opiniones técnicas. Entonces, pues si el presidente tiene muchas ganas, podría revisar las otras 60 y verá cómo ha habido posiciones muy críticas del instituto respecto a las leyes que se presentan. Lo que me parece francamente impresionante es la cara dura con la que mienten, Gaby. Poder decir frente a al público no se va a despedir a nadie cuando específicamente la ley exige despidos, me parece verdaderamente de ser de un cara dura. Me podrán decir despidos están justificados, yo creo que no lo están, pero ahí podemos pensar que hay una perspectiva. No solo hay un artículo específico para despedir a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del instituto, hay dos artículos de la opinión técnica dedicados a la inconstitucionalidad de hacer leyes ad hominem, es decir, es una ley que acaba su actividad o su razón de ser en el momento en el que se despide a Edmundo Jacobo Molina. Y si eso no es pedir que se despida a alguien, hay la orden expresa de desmantelar el servicio profesional electoral. También tenemos tres artículos que hablan específicamente de eso. Es decir, parece verdaderamente ser muy cara dura para ser capaces de decir que es mentira que la ley pide que se despida a alguien. La verdad es que yo preferiría que me dijeran si se va a despedir a alguien y creemos que está justificado por A, B, C, D. Y bueno, entonces discutimos si la justificación vale la pena. Pero de plano, este tipo de mentiras, pues no hay mucha manera de entablar una conversación seria. Sí. Ahora, lo que es cierto es que nunca quisieron entablar una conversación. Uno de los temas, dos artículos dedicados a ellos, es que el procedimiento legislativo careció de un proceso deliberativo, no fue a comisiones y simplemente fue una imposición desde el poder para el poder.
Claro, sí. Muy, muy, muy puntual lo que dices, María, y te preguntaría, Javier, ella se detiene en los despidos y en las palabras de, tanto del secretario de Gobernación como de algunos diputados, incluso el presidente, decir no hay despidos, pero también ha habido muchísimas imprecisiones alrededor de si quieren o no manipular o quitarle poder al Instituto Nacional Electoral. También tendría que ponerse ahí algunos asteriscos o unos pies de página, Javier, de lo que realmente dice este plan B de la reforma electoral.
No, a ver, definitivamente, Tocayo, mira, yo creo que el propósito fundamental de esta opinión técnica, como del trabajo de la academia en general, es primero explicar, ¿no? Entonces, la petición expresa que le hicimos a las personas autoras que participan en esta obra de 24 capítulos, fue expliquemos cuáles son los cambios que implica la reforma, ¿para qué? Para que tengamos un piso mínimo de verdad, y luego hagamos una evaluación tanto de lo positivo como de lo negativo, ¿no? Yo te diría, creo que en términos generales, ¿no?, es una reforma que sí le pega a la estructura distrital del INE, y eso es muy, digamos, problemático, ¿no? Porque esos son los funcionarios profesionales que ven y que están, de alguna manera, supervisando el tema de que nos den la credencial de elector, administrando, obviamente, ahí el padrón electoral, la lista nominal de electores, nuestros datos biométricos, ¿no? Son los que al mismo tiempo capacitan a las personas, ¿no? Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado que nos visiten para invitarnos a ser funcionarios de casilla, ¿no? Entonces, esa es una parte de la reforma. También hay cambios en la estructura que son preocupantes a nivel central, Javier. Se concentran las facultades al interior del INE y siempre la concentración de poder pues es una mala idea, eso lo sabemos ya desde hace muchísimos años. Es una reforma también en esa parte que tú dices de las sanciones, es problemática. ¿Por qué? Porque le quita los dientes al árbitro, ¿no? Y sí limita tanto al INE como a los OPLES, como a los tribunales electorales, para que eventualmente puedan sancionar cierto tipo de realidades. Eso es como si en un partido de fútbol le quitáramos a los árbitros las tarjetas amarillas, las rojas y la capacidad de marcar infracciones. Y también hay que decirlo, es una reforma que de alguna manera desempareja la cancha, ¿no? Es decir, esas regulaciones de propaganda gubernamental, ¿no?, permiten que los gobiernos gasten más dinero, que puedan tener una mayor influencia en las elecciones, y en este momento pues todos sabemos quién es la coalición dominante, ¿no? Entonces, un poco, de nueva cuenta, es un trabajo extenso, largo, son 377 páginas, ¿no? Yo invitaría al presidente de la República, a quien le haga las tarjetas o lo que sea, a que le eche un ojo, porque no a cuenta, lo que tratamos de hacer es una evaluación de los posibles impactos que puede tener la reforma electoral, y yo creo que en la academia estamos acostumbrados toda la vida precisamente a explicar, pero siempre con una mirada crítica. Sí. El instituto y sus investigadores ha criticado y ha analizado todas las reformas electorales, ¿no? Criticó la de 2007 y 2008, criticó la de 2014, sería muy raro que otra vez el instituto no empujara, ¿no?, un análisis de algo que, como tú muy bien dices, no necesariamente se ha explicado muy bien en la opinión pública, ¿no? Esa es la función principal de la opinión, es primero explicar y después sí, con un ojo crítico, decir las cosas que a las personas autorales les parecieron que son problemáticas, Javier.
Claro. Y en esto, Javier, estamos por supuesto ya compartiendo el documento. El documento es de acceso libre, como debe ser, además con un documento de esta importancia y como lo que hacen también ahí en el instituto. Ya lo estamos compartiendo con cada uno de los capítulos que tú además reseñas muy bien, María. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué se puede hacer? Porque al final esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hablábamos hace rato con el senador Damián Cepeda del PAN y decía, pues sí, estamos obviamente con todas las acciones de inconstitucionalidad, pero al fin también esto lleva tiempo, la Corte pues reacciona como la Corte reacciona con sus propios tiempos, y uno se pregunta después de escucharlos, ¿qué sí se puede hacer, María?
Mira, Gaby, pensando en toda la cuestión electoral y no exclusivamente en la ley, yo creo que sí hay que darnos cuenta que marzo debemos dedicarlo a poner atención y exigir en el proceso de selección de los cuatro consejeros que van a salir y que hay que sustituir, entre ellos el consejero presidente, si va a ser mujer la presidenta o no, pero sobre todo papel de todos los partidos, no nada más de Morena, en este proceso de selección. Finalmente, en la Junta de Coordinación Política están representados todos los partidos, y depende de la Junta de Coordinación Política en gran medida el proceso de selección. Entonces creo que tenemos que ejercer presión política, y aquí voy a cuidar muy bien mis palabras, tenemos que ejercer presión política para que los partidos en la Junta de Coordinación Política hagan un trabajo decente y en pro de la democracia.
¿Cómo?
Mayo.
Sí. Adelante, no, adelante, María.
Mayo serán los meses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que allí la presión no es política. Allí creo que lo que hay que entender es que el trabajo de la Corte es precisamente revisar la constitucionalidad de lo aprobado. Tienen que revisar dependiendo de cómo se enderecen las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, si quienes hablan este pleito les piden que revisen desde el procedimiento, tendrán que hacerlo así. Creo que hay argumentos para pedir que se revise el procedimiento porque no se hizo conforme a la Constitución, y además hay muchos artículos que son inconstitucionales que permiten la impugnación. Pero eso depende fundamentalmente. El trabajo de la Corte depende de cómo se entablen las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
Muchísima gente, María, nos está escribiendo a partir de lo que dijiste, de la presión política que se tiene que hacer, qué hacer desde la ciudadanía. Y Javier, te preguntaría eso, ¿cómo traducimos esa presión para que la gente diga, bueno, pues a ver, estoy influyendo de alguna manera sobre la decisión de los consejeros, sobre lo que ocurrirá en abril y mayo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo o qué hacer desde la ciudadanía en esta presión política que menciona María, Javier?
No, a ver, yo creo que coincido con María, creo que se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es hacer un contexto de exigencia, Tocayo, es decir, estos temas tienen que estar en la deliberación, creo que hay que poner buenos argumentos sobre la mesa, tanto para el tema de la selección de las personas consejeras, como para el tema de las impugnaciones. Las impugnaciones de los partidos van a ser muy importantes, ¿no?, ante la Suprema Corte de Justicia, porque a través de esas impugnaciones se podría invalidar totalmente la reforma. Y hay otras dos canchas, ¿no?, déjame utilizar la metáfora, que también van a ser muy importantes, y es la cancha del Tribunal Electoral, ¿no?, que es un tribunal a donde sí podemos acudir como ciudadanía, en lo individual, de manera colectiva, a través de asociaciones, para ir impugnando cómo se aplica esa reforma. Te pongo un ejemplo muy rápido. El día de ayer se presentó una primera impugnación precisamente con el tema de la destitución de don Jacobo Molina, y es una impugnación que se presentó ante el Tribunal Electoral. Es un tribunal que resuelve mucho más rápido que la Corte. Entonces, ahí no habría que descartar que también la ciudadanía organizada y con buenos argumentos acuda a los tribunales, ¿no? Y también, yo te diría, está la vía del amparo, ¿no?, que aunque en principio los amparos no proceden en materia electoral, esta es una reforma que afecta muchísimos otros derechos. Pensemos que está en riesgo, digamos, la estructura que permite que tengamos la credencial para votar, que es identificación nacional, que es identificación personal, que garantice nuestro derecho al nombre y a la personalidad. Entonces, creo que también se ha anunciado, y qué bueno que la ciudadanía también esté pensando en presentar cierto tipo de amparos de nueva cuenta, porque creo que aquí el Poder Judicial va a tener un papel fundamental en lo que viene, y yo estoy de acuerdo con María, no se trata de meterles presión política como si fueran un órgano político, pero sí de ponerles muy buenos argumentos sobre la mesa y pedirles, sobre todo, que hagan su trabajo, que a final de cuentas es evaluar si esta reforma es conforme o no conforme con la Constitución. Nuestra visión particular, ahí está el artículo que escribimos, ¿no?, para la opinión técnica, es que pues esto sí es una luz de inconstitucionalidades, hay muchas disposiciones que son inconstitucionales, además de todo el tema del proceso legislativo que ya señalaba María. Entonces, creo que eso es lo que podemos hacer como ciudadanía, entender, estar al pendientes, poner buenos argumentos, eventualmente acudir ante los tribunales.
Oye, nada más para cerrar, acaba de decir, bueno, es que de verdad, yo creo que es muy importante, ojalá se dieran los diálogos, pero como no se dan los diálogos entre las partes, pues a veces tenemos que aprovechar estos espacios para contraponer algunos audios o algunas afirmaciones. Permítanme, antes de despedirlos a los dos, nada más que escuchen esto último que acaba de decir el presidente de la República sobre la reforma, y se refirió de manera específica a Edmundo Jacobo, que como dijimos, pues ya desde el día de ayer queda fuera, digamos, de la estructura. Vamos a escucharlo.
La reforma electoral, esta, aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, porque la bloquearon los de la mafia del poder, aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano, porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática. Son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. Entonces me preguntas si se va a beneficiar el ciudadano. Claro.
Pues eso es lo que acaba de decir, wow. Se refiere con Jacobo, por supuesto, al secretario ejecutivo que el día de ayer pues dejó de serlo. Pues esto es lo que acaba de decir María, y nada más para cerrar te pediría pues una, pues lo que quieras decir, ya no sé ni qué se puede decir, la verdad.
Pues, la verdad, Gaby, Javier, gracias por la oportunidad, me parece muy lamentable, me parece realmente de un sistema profundamente autoritario estar señalando así a la gente y, e insisto, con mentira. Edmundo Jacobo ni siquiera tiene voto en el Consejo General. No sé si el presidente sepa esto o no. Edmundo Jacobo ha hecho un muy buen trabajo. Y además te voy a decir una cosa que acaba siendo muy perversa. Lo más probable es que, aún sin reforma electoral, en el mes de abril se diera un relevo en la Secretaría Ejecutiva porque entra nuevo presidente, por como estaba la ley antes y como está ahora, y es prerrogativa del presidente del Consejo General proponer al secretario sí. o secretaria ejecutiva. Entonces, de verdad, pues cuando hablas así con mentiras y con difamación, no puedes tratar de llevarlo a los argumentos. Me da mucha tristeza estar en un país en el que se denosta a la gente de esta manera.
Sí. Así de claro, pues así de claro, ¿eh? Y sí, así María. De directo. Ahorita compartimos, por supuesto, este trabajo, la radiografía del Plan B, la reforma electoral de 2023 a examen, que ustedes coordinaron y que, bueno, ya está ahí en línea, ahorita la compartimos. Gracias, Javier, por estos minutos.
No, hombre, al contrario, Gaby, Javier, María, un gustazo como siempre, les mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias María también.
Gracias, Javier, gracias, Gaby, gracias, Javier.